Pocas cosas pueden ser más determinantes para moldear el estilo de vida de un hombre que la visión que ese hombre tenga de la historia en su aspecto global. En otras palabras, lo que pensemos acerca del origen del mundo y del fin del mundo determinará nuestra vida aquí y ahora. Por ejemplo, para los animistas, que es la cosmovisión imperante en muchos países africanos, la historia es una rueda que gira y gira y gira sin parar. Como bien lo ha descrito alguien en el animismo, la vida es una serie de ciclos interminables: nacimiento, matrimonio, muerte, primavera, verano, otoño, invierno, nacimiento, matrimonio, muerte, y así una vez tras otra. En esos ciclos el alma humana va transmigrando de una vida a otra a través de un proceso de reencarnaciones sucesivas. De manera que para los animistas la historia no se mueve hacia ningún sitio. De hecho, la época de oro a la que ellos llaman Samani se encuentra no en el futuro, sino en el pasado. John Beatty, hablando de la cultura imperante en muchos países africanos, dice: el hombre mira hacia atrás, hacia el lugar de donde vino, y está seguro de que nada llevará este mundo a una conclusión. En concordancia con esta interpretación de la perspectiva africana de la historia, hay innumerables mitos respecto a Samani, esa época de oro, pero ningún mito respecto al final del mundo, porque se cree que el tiempo no tiene fin. Esa es una de las razones que impiden el progreso en muchas naciones africanas. Siendo uno de los continentes que poseen más recursos naturales del planeta, en África se encuentran algunos de los países más pobres. ¿Saben por qué? Porque las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. ¿Y qué de nosotros, las naciones occidentales? ¿Cuál es la cosmovisión imperante en Occidente? Bueno, nosotros podemos decir que somos como un péndulo que oscila entre el secularismo humanista por un lado y la posmodernidad por el otro. La palabra secular proviene del latín seculum, que significa mundo, pero no en el sentido físico, sino más bien en el sentido temporal. Si a la palabra secular le añadimos el sufijo ismo, cada vez que ustedes escuchen la palabra ismo, se está refiriendo a un sistema de valores, a un sistema de pensamiento. El secularismo, entonces, es una perspectiva de la vida, es un sistema de pensamiento que ignora la realidad más allá de este mundo. En el secularismo humanista, el universo no es más que un sorprendente accidente, producto de una materia eterna que evolucionó sin propósito desde las formas más simples hasta las formas más complejas. Un concepto de la vida donde lo único que importa es el aquí y el ahora. Como decía un anuncio publicitario, solo tienes un turno, aprovecha todo el gusto que te puedas dar. He ahí la filosofía secular humanista. Solo tienes un turno, aprovecha todo el gusto que te puedas dar. En el secularismo no existen las cosas trascendentes. No hay significado, no hay propósito, no hay valores absolutos. Simplemente estamos aquí arrojados por una fuerza ciega y con muy poco tiempo para hacer lo que nos dé la gana. El poeta y dramaturgo T.S. Eliot expresó muy claramente cuáles son los efectos de esta cosmovisión. Él decía, escuchen esto: hemos condenado a la siguiente generación a una nueva forma de provincialismo, al provincialismo del tiempo. el cual aprisiona al hombre y a la mujer individualmente en su insignificante momento presente. Una persona provinciana, él habla del provincialismo, una persona provinciana es alguien que se apega excesivamente a la mentalidad o costumbres particulares de su provincia, de su comarca, de su sociedad particular. Pero en este caso, Eliot está hablando de un provincialismo del tiempo. El secularismo produce personas que no pueden ver más allá de sus narices. El secularismo produce personas intrascendentes. El secularismo produce personas para lo cual lo único que importa es el aquí y el ahora, porque el ahora es lo único que tienen. Pero como vimos la semana pasada en nuestra serie de Primera de Pedro, la cosmovisión cristiana se opone tanto a una perspectiva como a la otra. La Biblia presenta la historia como algo que tiene sentido, como algo que tiene propósito, como algo que tiene significado, porque el mundo fue creado por un Dios personal y fue creado con un propósito en mente. Y eso es algo muy evidente en toda la creación, porque todas las cosas creadas funcionan de acuerdo a un propósito, funcionan de acuerdo a un diseño. De modo que la historia no es una rueda que gira y gira y gira sobre su eje sin parar, dirigiéndose hacia ningún sitio. Tampoco es un barco a la deriva que en cualquier momento puede hundirse y en el que sus tripulantes no tienen más opción que gozar todo lo que pueda antes de ahogarse. No. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la historia? Vayamos otra vez a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol Pedro en el texto que comenzamos a estudiar la semana pasada: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Como decíamos la semana pasada, la palabra que Reina Valera traduce como fin no significa cesación, sino más bien consumación. Es la palabra griega telos, que da la idea de algo que llega al cumplimiento de un propósito, al cumplimiento de una meta. Lo que Pedro ve acercarse es el tiempo cuando la historia humana llegue a su consumación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando toda la creación sea enteramente restaurada, sea enteramente purificada de los efectos del pecado, de tal manera que el paraíso perdido venga a ser el paraíso recobrado. La Biblia enseña con toda claridad que eso sucederá concomitantemente con la segunda venida en gloria de nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, ¿qué quiso decir el apóstol Pedro al escribir que ese fin se estaba acercando? Si han pasado ya unos 2000 años desde que él escribió esta carta y el fin no ha llegado todavía. Como vimos en el sermón anterior, el apóstol Pedro no puede estarse refiriendo a que la segunda venida de Cristo estaba a la vuelta de la esquina, porque el mismo Señor había advertido a sus discípulos que entre su ascensión y su regreso en gloria habría un espacio de tiempo no determinado, en el que una serie de eventos debían ocurrir: la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo de Salomón, la dispersión de los judíos, como de hecho ocurrió, hasta a Sosúa llegaron. El que el Evangelio se predique en todas las naciones de la tierra, todo eso debía ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que el próximo hito luminoso en el calendario de Dios es la consumación de todas las cosas en la segunda venida de nuestro Señor. Que esa es la esperanza a la que debemos mirar en el horizonte de nuestra fe. Y a lo que Pedro quiere llamar nuestra atención en este texto es a las repercusiones prácticas que estas cosas tienen en nuestras vidas aquí y ahora. Las ideas tienen consecuencias. ¿Cómo se supone que deben vivir los cristianos, sabiendo que la historia humana se mueve hacia esa meta? ¿Cuáles son los deberes particulares que Pedro enumera en nuestro texto en relación con el hecho de que la historia humana se está moviendo hacia su consumación? ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro enumera aquí dos clases de deberes: aquellos que tienen que ver con nosotros mismos, aquellos que tienen que ver con los demás hermanos en la fe. En esta mañana, por causa del tiempo, nos vamos a limitar al deber que los creyentes tienen para consigo mismos a la luz de la segunda venida del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué debemos hacer con respecto a nosotros mismos? Sed sobrios y velad en oración. Dos cosas señala Pedro aquí. Por un lado nos dice que los creyentes deben ser sobrios, y por el otro lado que los creyentes deben velar en oración. Veamos estos dos deberes uno por uno. La palabra que se traduce aquí como sobriedad es una palabra muy rica en significado, es una palabra compuesta. Significa literalmente tener una mente sana, una mente que piensa y razona con claridad, una mente que piensa con lucidez. Algunos lo traducen como estar en su sano juicio. Da la idea de una persona que se encuentra en el uso pleno de sus facultades mentales, en el uso pleno de sus facultades racionales. Por ejemplo, esta es la palabra que se usa en Marcos capítulo 5, versículo 15, para hablar de aquel hombre endemoniado de la región de Gadala, a quien Cristo libertó. Y dice Marcos que luego de su liberación, este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. He ahí la palabra. En su juicio cabal. En otras palabras, en pleno control de sí mismo, sus facultades mentales habían sido plenamente restauradas. El apóstol Pablo usa esa misma palabra en Hechos capítulo 26, versículo 25. ¿Recuerdan ustedes cuando en un momento de la defensa de Pablo ante el rey Agripa, Festo lo interrumpió maleducadamente, diciéndole: ¿estás loco, Pablo? ¿Las muchas letras te vuelven loco? Muchos de nosotros hemos oído eso antes. La misma acusación. ¿Qué le dijo Pablo? No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y de cordura. Mis palabras no son las de un hombre que está fuera de sí, dice Pablo, sino la de alguien que está en plena posesión de su mente, en plena posesión de su capacidad de razonamiento. ¿Cuál es entonces la exhortación de Pedro en nuestro texto? Que los creyentes ejerzan un sano juicio a la hora de actuar en este mundo, teniendo una perspectiva apropiada del tiempo y de la eternidad. Sano juicio. Teniendo una perspectiva apropiada del tiempo y de la eternidad. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Piensen con lucidez. Sean prudentes y moderados en el uso de las cosas temporales de este mundo. Esas cosas que fácilmente pueden enredarnos. Esas cosas que fácilmente pueden hacernos olvidar hacia dónde se dirige nuestra vida o qué es lo que en verdad tiene valor permanente. ¿Saben, hermanos, por qué Pedro tiene que exhortar a los cristianos a tener sanidad mental? ¿Saben por qué Pedro tiene que exhortar a los cristianos a pensar con lucidez? Porque tristemente, a pesar de que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, A pesar de que Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos conocer para poder pensar con lucidez, lo cierto es que somos constantemente atacados por ideas falsas. Somos constantemente atacados por ideologías mentirosas que fácilmente pueden embaucarnos. Por eso tenemos que estar alertas y en guardia. Hermanos, para pensar con lucidez, y amigos que están aquí en esta mañana, para pensar con lucidez, dos cosas son indispensables. Dos cosas. Primero, que poseamos un conocimiento verdadero, ciertísimo de ciertas cosas, y en segundo lugar, que seamos dominados por ese conocimiento. Ambas cosas son indispensables. Ambas cosas son imprescindibles. Hermanos, ¿cómo puede pensar con lucidez y sanidad mental una persona que no sabe hacia dónde se dirige su vida? ¿Cómo puede pensar con lucidez y sanidad mental una persona que no sabe hacia dónde se dirige la historia? El que toma por un camino no sabe si está transitando por la vía correcta, a menos que sepa de antemano, con toda certeza, a dónde termina ese camino. Fulano, ¿para dónde vas? Voy para Santiago. Pero mi amigo, es que tú cogiste para San Cristóbal y de ahí vas a seguir hacia Baní, y vas a seguir hacia Asua, y vas a acabar en San Juan de la Maguana. La única manera en que yo puedo estar seguro de que yo estoy transitando por el camino correcto es si yo sé desde ahora dónde termina mi camino. El que no sabe eso no puede pensar con lucidez. Bueno, pues de la misma manera nadie puede estar seguro de que está transitando bien por la vida. Nadie puede estar seguro de que está tomando las mejores decisiones. Nadie puede estar seguro de que le está dando valor a lo que realmente tiene valor si no tiene idea de cómo va a terminar todo este asunto. Y más en un mundo como el nuestro. Como decía Gibran Khalil Gibran, una noche dos ladrones se levantaron, fueron al pueblo y le cambiaron el precio a todas las cosas. A las cosas que tenían mucho valor le pusieron menos valor, a las cosas que tenían menos valor le pusieron mucho valor, y así pudieron embaucar a todo el mundo. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos, un mundo de embaucadores, un mundo de mentira lleno de engaño. Y la única manera, mis amados hermanos, en que nosotros podemos librarnos de ser embaucados es sabiendo cómo termina este asunto y teniendo en nuestras mentes cómo termina este asunto. Si es cierto que la vida es como un barco que puede hundirse en cualquier momento en el océano de la nada, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Creo que fue Jean-Paul Sartre que dijo: estamos en un barco que se hunde, juguemos póker mientras tanto. He ahí su perspectiva de la vida. Estamos en un barco que se hunde, en el océano de la nada. ¿Qué debemos hacer? Juguemos póker mientras tanto. Goza todo lo que pueda mientras pueda, porque la vida es ahora, como dice el anuncio de Visa. Es ahora. Pero si el mundo fue creado por un Dios personal, con un propósito en mente, entonces no existe otra forma inteligente de vivir que alinearse con ese propósito. Y lo que Pedro nos está diciendo en nuestro texto es que una persona que solo vive para el presente y que descuida aquellas cosas trascendentes, esas personas que pierden de vista las repercusiones futuras de sus acciones, no está pensando con lucidez. No tiene sanidad mental. Y mis amados hermanos, lamentablemente un cristiano puede ser momentáneamente atrapado por el secularismo circundante. Esta carta no fue dirigida a inconversos, es a cristianos que Pedro les está diciendo: piensen con lucidez. Tengan sanidad mental, piensen con sano juicio. Y nosotros tenemos en nuestra mano la verdad de Dios revelada en su palabra. Por eso podemos pensar con lucidez. Pero como decía hace un momento, tener conocimiento no es suficiente, hermanos. Tener conocimiento no es suficiente. Tenemos que ser dominados, tenemos que ser controlados por ese conocimiento. Así que solo cuando la mente del cristiano está controlada por la palabra de Dios y de manera particular por una perspectiva bíblica de la historia en su aspecto global, es que nosotros podemos tener una perspectiva clara de las cosas, es que nosotros podemos pensar con claridad. Vayamos por un momento a 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7. Los hermanos de Corinto estaban preocupados por algunas cosas en relación con la vida matrimonial. Y le escriben una carta al apóstol Pablo planteando sus interrogantes. Pero Pablo no se limita a responder sus preguntas particulares. Pablo quería que estos hermanos pusieran cada cosa en su lugar viendo el cuadro completo. Lo que los norteamericanos llaman el big picture, el cuadro completo. ¿Y qué les dice Pablo? Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, habiéndoles dicho muchísimas cosas acerca del matrimonio, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Lo que Pablo está planteando aquí no es una vida ascética. Pablo no está diciendo aquí que nosotros debemos olvidarnos de nuestras esposas. Pablo no está diciendo aquí que nosotros no podemos disfrutar de las cosas lícitas de este mundo. Él mismo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo mándales que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Para que las disfrutemos. Pablo no era un asceta. Mi hermano, si Dios te provee una cama, no duermas en el piso. Estoy mortificando mi carne. No, mi hermano, duerme en tu cama, que Dios te la proveyó para eso. Ahora, el día que te quiten la cama, duerme en el piso con contentamiento. Pero Pablo no era un asceta. De hecho, en este mismo capítulo, Pablo manda a los esposos a no descuidar su relación conyugal. Incluso dice más adelante que los casados tienen cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Las casadas tienen cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido. Lo que Pablo quiere hacer ver a estos hermanos es lo mismo que Pedro dice en su carta. Lo que Pablo quiere hacer ver a estos hermanos es que en el uso legítimo de las cosas de este mundo no debemos perder de vista su temporalidad en contraposición a las cosas que tienen valor eterno. ¿Qué dice Pablo? El tiempo es corto. Y la idea del texto griego es: el tiempo se ha comprimido. Las oportunidades se van acortando. Mis amados hermanos, el reloj de la historia avanza cada día y no se detiene ni se detendrá un segundo hasta que llegue a la consumación de todas las cosas en la segunda venida de nuestro Señor. Y dentro de ese tiempo limitado, el nuestro en el mundo es aún más limitado y mucho más corto. Y no solo corto, sino también incierto. Nadie, absolutamente nadie aquí, tiene la certeza de que verá la luz de un nuevo día. Nadie, ni una sola persona aquí. Y hay muchas cosas trascendentales que tenemos que hacer. Muchas cosas trascendentales. ¿Qué dice Pablo? Podemos casarnos, llorar, alegrarnos, comprar, disfrutar. Pero no olviden que el tiempo es corto. No olviden que el tiempo es incierto. Y lo que es todavía más crucial, el tiempo es irrecobrable. Mi hermano y mi amigo, el tiempo que has perdido, el tiempo que dejaste pasar inútilmente ya nunca más volverá. Se fue, se evaporó, ya no podrás usarlo otra vez. Queridos hermanos, no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas relevantes. No tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas importantes. para hacer cosas imperecederas. El día es hoy y el momento es ahora, pero no para desperdiciar nuestra vida en cosas superficiales, bobas e intranscendentes. El tiempo es corto, la apariencia de este mundo se pasa. Y hay muchas cosas importantes que hacer. Y aún aquellas cosas que son verdaderamente valiosas de este mundo, como la relación matrimonial, por ejemplo, no seguirán con nosotros después de la muerte. Esa relación es temporal. Así que, hermanos, lo que estoy diciendo es que ni siquiera nuestro matrimonio, algo a lo que la Escritura le da extrema importancia, yo no estoy minimizando aquí la importancia del matrimonio, pero noten lo que estoy diciendo, aún el matrimonio, algo a lo que Dios le da en la Escritura extrema importancia, no debe ser un obstáculo para el desarrollo de nuestra vida espiritual. No debe ser un obstáculo para nuestra comunión con Dios. Sí, podemos casarnos, entristecernos, alegrarnos, comprar, disfrutar, pero recuerda, todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero. Las cosas que se ven son temporales, dice Pablo, las que no se ven son eternas. Tomar eso en cuenta es pensar con lucidez. Tomar eso en cuenta es tener un juicio cabal. Queridos hermanos y amigos, no existe una mayor desgracia. Y yo no uso las palabras porque suenan bonitas. Cuando digo desgracia, estoy diciendo que es un desgraciado el que cae en esta trampa. No existe mayor desgracia que entretenerse con las cosas temporales, superficiales, intrascendentes y pasajeras y perder para siempre aquellas cosas que son eternas. El que tal hace no es una persona juiciosa, ha perdido su sanidad mental. Eso es lo que Pedro está diciendo. Esa fue la gran insensatez del rico en Lucas capítulo 12. ¿Recuerdan ustedes la parábola del Señor? Este hombre, en medio de su extraordinaria prosperidad, comenzó a hacer planes. Voy a derribar mis graneros y hacerlos mayores. Y con mis ganancias voy a dedicarme a gozar de la vida. Llegó el tiempo de mi retiro. Yo le pido al Señor que el tiempo de mi retiro sea mi tumba. En la sociedad occidental se idolatra el retiro. La gente quiere ganar suficiente dinero para después dedicarse toda la vida a jugar golf. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué desperdicio de vida! Eso era precisamente lo que este hombre rico quería hacer. Voy a dedicarme a gozar de la vida. Él le dice a su alma, alma mía, repósate, come, bebe y regocíjate. Esa era su cosmovisión. Pero entonces escuchó la voz de Dios dándole una perspectiva más realista. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? En otras palabras, hombre rico, tú has sido un insensato, porque se acabó tu tiempo y no hiciste provisión para las cosas que realmente permanecen. Y Cristo termina diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. Un insensato. Resumiendo entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pedro nos exhorta a tener una mente clara, a tener una mente lúcida, a tener buen juicio, poniendo delante de nosotros en el horizonte de nuestra fe la consumación de todas las cosas en la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro deber en el texto, y que se encuentra estrechamente ligado con el anterior, Primera de Pedro, capítulo 4, otra vez. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. La oración es uno de los aspectos más comunes de la vida cristiana. Todo cristiano verdadero ora. Sin embargo, la oración es uno de los deberes más misteriosos, es uno de los deberes menos comprendidos dentro de la vida cristiana. Hermanos, ¿por qué debemos orar si Dios conoce todas las cosas? ¿Realmente hace alguna diferencia el que un creyente ore o deje de orar? Si a la larga Dios ha de cumplir su voluntad soberana, ¿qué sentido tiene que yo ore? La oración encierra un gran misterio, o para decirlo con más precisión, una paradoja. Dios ha decretado todo cuanto ocurre, pero también ha decretado los medios para que ocurran. Y uno de los medios es la oración. El Señor dice, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Y en otro lugar escribió o dijo, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y el apóstol Santiago dice, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Dios ha decretado la oración como un medio para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Es el que pide, el que recibe. Esa es la ley del reino. Así que aunque Dios bendice hasta a los impíos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, la crema de las bendiciones de Dios está reservada para los que se la piden. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y mientras mantengamos ese balance, seremos librados del fatalismo por un lado, de la presunción por el otro. El fatalista dice, ¿para qué orar si todo ha sido decretado de antemano? Nada cambiará porque yo ore o deje de orar. El presuntuoso, en cambio, cree que tiene en sus manos una llave mágica, la oración. Y la oración tiene poder para hacer todo lo que él quiera. Santiago dice en su carta que solo tenemos que pedir para recibir. Sí, mi amigo, pero eso no es lo único que Santiago dice. Santiago también dice en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que el fatalista ni siquiera se molesta en pedir. Y el presuntuoso cree que lo único que tiene que hacer es pedir todo lo que se le ocurra. Pero el cristiano sabe que debe pedir, amparado en la voluntad revelada de Dios, y procurando con sus oraciones que Dios sea glorificado. Y cuando los creyentes oran, cosas ocurren. Hermanos, la oración es el medio decretado por Dios para que cosas ocurran. ¿Por qué la oración? Porque de ese modo mantenemos nuestra comunión con Dios. De ese modo Dios nos mantiene constantemente en comunión con Él, porque para eso fue que Él nos salvó. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Y a través de la oración hablamos con Él. Pero no solamente eso. Al mismo tiempo, cuando oramos, estamos reconociendo nuestra impotencia. Estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6, hablando de la oración? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios conoce nuestra necesidad, pero a veces nosotros mismos no la conocemos. El problema es que muchas veces nosotros creemos que somos autosuficientes. Creemos que podemos hacer las cosas en nuestra propia capacidad, en nuestras propias fuerzas. ¿Saben lo que es la oración? Un recordatorio de parte de Dios de que nosotros somos impotentes. Separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando la iglesia ora, o cuando un creyente ora y cosas ocurren, y el reino de Dios avanza, entonces podremos decir con toda convicción, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Vamos a reconocer que lo que ocurrió, ocurrió porque Dios lo hizo, porque a Él fue que se lo pedimos. Ahora, noten algo importante. El deber que Pedro pone delante de nosotros en el texto no es el de orar. ¿Se dieron cuenta? El deber de primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 no es simplemente orar. El deber es velar en oración. Velar en oración. Y esa palabra que Reina Valera traduce como velar. Significa literalmente estar sobrio. Es lo opuesto a estar intoxicado por el alcohol, por las drogas, por lo que sea. Es estar lo opuesto a estar fuera de control. Mantengan sus sentidos espirituales alertas de modo que puedan orar. Eso es lo que Pedro está diciendo. La oración es imprescindible para obtener los recursos que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Pero, mis amados hermanos, nadie puede orar apropiadamente a menos que tenga una mente lúcida y despierta. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que los creyentes oramos con el Espíritu, pero también oramos con nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestro entendimiento está embotado por una sobredosis de las cosas de este mundo? ¿Saben qué sucede, hermanos, que no podemos orar? Cuando nuestros sentidos espirituales están intoxicados por las cosas de este mundo, eso dificulta, eso impide, eso obstaculiza la oración. Por eso es que los creyentes deben cuidarse de todo tipo de intoxicación, no solamente de la intoxicación alcohólica. Ya eso es el colmo. Que un creyente se permita a sí mismo llegar a ese grado. No, los creyentes deben cuidarse de todo aquello que pueda adormecer nuestros sentidos espirituales. Todo aquello que pueda llevarnos a olvidar que este no es nuestro hogar permanente, que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Si vamos a orar como conviene, debemos estar espiritualmente despiertos. Porque, hermanos, hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraen para que no oremos. Y hay muchas otras cosas que nos llevan a perder de vista lo que realmente tiene importancia para que oremos mal, para que pidamos mal. Y yo no estoy diciendo con esto que los creyentes no deben pedir por sus necesidades personales. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo, pidan el pan de cada día. Debemos pedir por nuestras necesidades. Pero, hermanos, en nuestras oraciones lo que debe primar es el reino de Dios y su justicia. Si mantenemos nuestros sentidos espirituales alertas, poniendo en el horizonte de nuestra fe la consumación de todas las cosas en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, entonces y solo entonces aprenderemos a orar como conviene. Hermanos, no olviden esto. Yo lo he dicho otras veces, perdónenme el agravio, pero la oración no es un intercom, es un walkie-talkie. La oración no es un intercom, es un walkie-talkie. El intercom nos hace la vida más cómoda. En vez de tener que pararnos e ir a la cocina, o tener que gritar desde la habitación para que nos traigan un vaso de agua, uno aprieta el botón y le dice, fulana, tráeme un vaso de agua. ¡Qué comodidad! Pero, hermanos, el walkie-talkie, originalmente, después se convirtió en un juego, pero originalmente, el walkie-talkie era lo que le permitía a los soldados comunicarse con el cuartel general para pedir ayuda en medio del campo de batalla. Y nosotros estamos inmersos en una guerra de repercusiones eternas. Sed sobrios y velad en oración, porque aún no hemos llegado al lugar de nuestro descanso, y la guerra no se ha terminado todavía. Queridos hermanos, hay muchas cosas a nuestro alrededor que no nos permiten pensar con lucidez. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que no nos permiten permanecer espiritualmente despiertos. Que el Señor nos ayude a mantener nuestra sanidad mental. Que el Señor nos ayude a mantener nuestro buen juicio, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, dice Pablo. Pero no quisiera concluir sin dirigir unas breves palabras a aquellos que están aquí sin Cristo. Mi amigo, ¿cuál es tu perspectiva de la vida? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu concepto de la historia en su sentido global? Porque tú tienes un concepto, tú tienes una cosmovisión. Yo le suelo decir a mis estudiantes del Colegio Cristiano Logos que aún ese jovencito de 17, 18 años que se pasa la semana esperando el fin de semana para ver cuál es la película que va a ver en el cine, cuál es la fiesta a la que va a asistir, con quiénes se va a reunir, aún ese joven que no piensa en otra cosa, ese joven tiene un concepto filosófico en su mente. Ese joven tiene una ideología que lo domina, que lo controla. Ese joven tiene una filosofía, aunque él no pueda decirlo con sus palabras, pero él tiene una filosofía. Él cree en su fuero interno que el hombre es un animal. Un animal que, igual que un perro, cuando se muera, allí terminó su existencia. Y precisamente porque cree eso, él no tiene otra opción que disfrutar de la vida aquí y ahora, porque no tiene otra cosa. Esa es su cosmovisión. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es la ideología que te gobierna? ¿Cuál es la ideología que te controla? ¿Realmente tú le crees a personas como Brian Weiss, que dice que el alma transmigra de una vida a otra en una cadena interminable de reencarnaciones? ¿Tú crees eso? ¿Que la vida es un ciclo que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿Y que tal vez en el pasado tú eras Napoleón Bonaparte o tal vez Josefina? ¿Es eso lo que tú crees? ¿Estás dispuesto, mi amigo, a arriesgar tu destino eterno descansando en las palabras de un mortal igual que tú? ¿Que de ninguna manera pudo haber descubierto por sí mismo lo que está del otro lado de la tumba? Porque él nunca ha estado ahí, ni ha pasado por esa experiencia. Y qué tristeza me da cuando veo en la televisión este individuo hablando con una seguridad. Fíjate, el alma va a un sitio donde se encuentra con sus maestros espirituales y ahí lo entrenan para que venga la vida otra vez, ya corrigiendo los errores. Mire, si eso fuera así, este mundo sería una maravilla, porque tenemos miles de años reencarnando, yendo a esos maestros y perfeccionándonos. Pero ¿saben lo que es la realidad? Que el mundo está de mal en peor. ¿O tú eres de los que creen que la existencia humana es un accidente fortuito, sin ningún propósito, sin significado, y como decía ese anuncio, que solo tienes un turno para gozar todo lo que puedas? ¿Es eso lo que crees? Mi amigo, Dios no nos ha dejado en oscuridad con respecto al destino eterno de los hombres. La Biblia enseña con toda claridad que todos nos presentaremos algún día ante el tribunal de Dios para dar cuenta de nuestra vida. Y lo que tú pienses o no pienses al respecto no tiene la menor importancia, porque las cosas van a ocurrir exactamente como van a ocurrir, independientemente de lo que nosotros pensemos. Todas las cosas, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 3, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Algún día todos nosotros nos presentaremos delante de Dios. Pero ¿sabes algo? Eso no solamente lo dice la Biblia, eso te lo ha dicho tu conciencia miles de veces. Por eso tienes que acallar tu conciencia constantemente, porque la conciencia te dice que hay bien y que hay mal y que debe haber justicia. Por eso te indignas, mi amigo, cuando tú ves un hecho injusto donde el malhechor no es castigado. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en tu interior una conciencia que te dice que hay bien, que hay mal, que el bien debe ser recompensado, que el mal debe ser castigado. Eso no solo lo dice la Biblia, eso te lo dice tu conciencia. Y en aquel día, mi amigo, el veredicto será conforme a la verdad y por lo tanto inapelable. Inapelable. Aquellos que murieron en sus pecados, aborreciendo al Dios que los creó, aborreciendo al Cristo, Dios encarnado, que se hizo carne para morir por nuestros pecados, que dice Pablo El que no amare al Señor Jesucristo, a ese Dios encarnado que se hizo hombre para morir por nuestros pecados, el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito de Dios. Eso es lo que no me gusta de esta iglesia. Aquí no hay amor. Se predica muy duro. Mira, mi amigo, amor no habría. Amor no habría si te advertimos a tiempo que vas por mal camino, a un abismo eterno, a una condenación sin fin. ¿O tú crees que sería amoroso de parte de un médico que está tratando con un paciente dominicano, y digo dominicano porque los dominicanos son famosos autorrecetándose, y este paciente ya se hizo un diagnóstico y ya se está tratando él mismo? Y el médico es tan amoroso, tan bueno, tan buena gente, que no se atreve a decirle a este pobre hombre que está tomando un tratamiento equivocado. Yo no quiero contradecirlo. Eso sería aborrecimiento, eso no sería amor. Mi amigo, dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, su fin es camino de muerte. Aquellos que murieron en sus pecados tendrán que pagar por eso, porque nuestro Dios es perfecto en justicia, es perfecto en santidad, y dice la Escritura, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, ¿quieres la otra cara de la moneda? Sí, Dios es amor. Dios es amor. Como decíamos en la escuela dominical, no es que Dios ama. Y Dios ama. Pero no es que Dios tiene amor, es que Dios es amor. ¿Y sabes lo que hizo en su amor? Vino al mundo a morir Él mismo por nuestros pecados. Eso es amor. Eso es amor. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Sufrió los clavos en las manos, en los pies. Sufrió la burla y el escarnio. Eso es amor. Para salvar a pecadores como tú y como yo, que le odiábamos, que le aborrecíamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y ahora ofrecen el Evangelio, perdón y reconciliación. Gratis, mi amigo. Gratis, mi amigo. Por medio de la fe. No juegues, mi amigo, con el destino eterno de tu alma. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados. ¿Y sabes lo que dice la Biblia, mi amigo? La palabra de Dios, que recibirás gratuitamente el don de la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Ven a Cristo, mi amigo, que todavía las puertas están abiertas de par en par para ti. Abiertas de par en par. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Padre nuestro, bendito Rey Salvador, al hablar de estas cosas te imploramos, Señor, por cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, por cada creyente que se encuentra en este lugar, ayúdanos, Señor, a tener lucidez mental, ayúdanos a pensar con buen juicio, ayúdanos a velar en oración. Oh Padre bueno que estás en los cielos, pero mira también, oh Señor, aquellos que perecen. Mira, Señor, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Oh bendito Rey, envía tu Santo Espíritu. Oh sálvalos, Señor, de una vida sin propósito, sin sentido, sin significado. Una vida que se dirige a un abismo sin fin. Oh Señor, que Cristo vea hoy el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Oh salva, Señor, salva a los pecadores, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.